Aleluya. Un placer que estén con nosotros de nuevo en la cuarta parte del estudio de Gálatas, el contexto hebreo del libro de Gálatas. Para mí ha sido un honor estar con ustedes, ¿verdad?, tratando de compartir estos estudios. Se ha tomado mucho tiempo, mucha información, muchas horas que le he dedicado para yo aprender. Yo no estudio para enseñar, yo estudio para yo vivirlo. Y pues, tengo la oportunidad de poder enseñarlo. Esa es la diferencia entre lo que es una persona que guarda la Torá versus una persona que va a una iglesia cristiana, que los pastores estudian para enseñar los domingos y estudian dos o tres días antes, mientras una persona que guarda la Torá vive la Torá y estudia para vivir la Torá, no es para enseñar, ¿me siguen? Sino que nuestra vida es el ejemplo de nuestro diario vivir. Pues, y personas como yo, pues tienen el privilegio y el honor de poder compartir las cosas que estamos aprendiendo, que estamos viviendo con los hermanos. Así que ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es Yahweh. Nosotros somos sus siervos y vamos en camino a la verdad. Así que no tienen que estar de acuerdo en nada de lo que yo les digo. Simplemente pues verifíquenlo todo, búsquenlo todo, estudienlo para que ustedes mismos se den cuenta de que la verdad es la Torá. Y cuando ponemos el contexto hebreo de las Escrituras en el Nuevo Testamento, el Brit HaLashon, voy a mantener al margen el vocabulario que se utiliza en las iglesias. Voy a tratar de no usar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sino el Brit HaLashon y la Tanaj, para estar un poquito más para compartir los hermanos y poder enseñar a ellos cómo se piensa hebreicamente. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí, o nuestras Escrituras, o los libros del apostolado de Pablo, el libro de Gálatas, que en realidad es una carta. Como yo vengo diciendo anteriormente, a través de estas cuatro semanas, es que es imposible poder nosotros entender el libro de Gálatas si no entendemos el contexto original, el contexto del primer siglo, si no entendemos el idioma, no entendemos las expresiones idiomáticas, si no entendemos el contexto de las parábolas, el contexto, a quién fue el evangelio, cuál era el idioma que se hablaba, cuáles eran las costumbres, cuál era la cultura, cuál era todas esas cositas que necesitamos aprender para entender el contexto. Pues vamos a tener 10,000 denominaciones cristianas para decir que ellos todos creen que saben el libro de Gálatas. Pregunta a todos ustedes que me están oyendo a través del internet y ustedes que están aquí en el estudio. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron la primera vez y comenzaron a estudiar y oír el tema de Gálatas no se había dado cuenta de cuánta información ustedes no sabían? Pero hemos leído y hemos estado sirviendo al Todopoderoso por años. Ustedes han asistido a iglesias ¿cuánto tiempo? Mínimo 10 años, 15 años. Y han leído las cartas de Pablo, y han leído la carta de Gálatas. De repente viene otra persona, y porque lo pone en el contexto hebreo, le está dando una información más allá de lo que usted le ha enseñado. ¿Por qué? Porque hemos regresado al primer siglo. Estamos regresando al primer siglo. No estamos tratando de estudiar las Escrituras basado en el siglo XXI en la Florida, en Estados Unidos, o en Puerto Rico, o la Argentina, o en cualquier lugar. Estamos tratando de regresar al primer siglo. Y eso es básicamente lo que Yahweh está tratando de hacer con nosotros, tratando de sacarnos de la mentalidad cristiana, de la mentalidad religiosa, y traernos de nuevo a la senda antigua, que es la Torá, la senda antigua, la Torá. Vamos a tratar de continuar aquí ahora. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 11, y voy a leer versículos y de vez en cuando paro y voy a hacer un midrash acerca de ese versículo y después continuamos. ¿Estamos claros? La mejor manera de hacerlo es tratar de ir versículo por versículo, porque si no, si agarro un versículo fuera de contexto, no estoy haciendo nada diferente que lo que se hace en el cristianismo y vamos a caer en el mismo error. ¿Ok? Ok, aquí vamos. Dice Gálatas 3, versículo 11, dice, desde luego es evidente que por la ley, antes de continuar, quiero recalcar a ustedes, el problema que está ocurriendo en el libro de Gálatas es el conflicto entre Rav Shaul en contra de los fariseos. El conflicto de la Torá escrita versus las leyes orales de la ley oral. Las leyes orales de los fariseos. Mantengan eso en mente, porque ese es el problema que está ocurriendo. O somos justificados por fe, o justificados por los Maaseh HaTorah, o de Torah Shebaalpe, por la ley oral o por las obras de la ley. Ese es el problema. Justificación por fe. ¿A quiénes? ¿Quién es la audiencia? A los dispersos de Israel que están regresando al convenio a través de la sangre de Yeshua, como el sumo sacerdote y el Sadik, y ese hombre justo, y el Kohen Hagadó, el sumo sacerdote. ¿Me están siguiendo? Si mantienen eso en mente mientras hacemos el estudio, va a estar todo claro. Que recuérdense que hemos cubierto las últimas 3 semanas mucha información, quiero recalcar, el problema principal de las cartas de Pablo, y especialmente en la carta de Gálatas, es que la audiencia son los israelitas que están dispersos. Lo pueden conseguir en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Que te guía el libro de Jeremías, el libro de Oseas, el libro de Isaías, Deuteronomio capítulo 30. Ok, esa es la audiencia. ¿Cuál es el problema? El problema comienza en Hechos capítulo 15, cuando los fariseos que han creído en Yeshua están tratando de implementar las leyes orales, las leyes fariseicas, a unas personas que están comenzando de nuevo a caminar en la fe en Yeshua y regresando a caminar en la Torah a través de Yeshua. Que ahora, continuamos, estamos claros. Dice, desde luego que es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Elohim. Porque el justo vivirá por la fe. Que eso es Habacuc 2.4. Habacuc capítulo 2, versículo 4 es bien claro. El sistema de vivir por fe no es nada nuevo en el judaísmo. El cristianismo piensa que eso es algo nuevo. El judaísmo entiende de que la fe es emuná, es muy importante para nosotros poder envolvernos en la Torá. ¿Ok? El justo, el tzadik, vive por emuná. Porque cuando tú tienes fe, estás en fidelidad. Y cuando tú estás en fidelidad, tú ejerces los mandamientos. No porque tienes que hacerlo, sino porque tú amas al Todopoderoso y tú te sujetas a Él y quieres hacerlo porque lo amas y hay una relación íntima entre el Padre y usted. Y eso fue lo que hizo Yeshua, que le brindó la oportunidad a que a través de la sangre del Mesías, esos dispersos de Israel que habían sido cortados, Jeremías capítulo 3, versículo 8, Isaías capítulo 50, versículo 1, el reino del norte, las 10 tribus que habían sido cortadas, pues ellos tenían una posibilidad de volver a regresar de nuevo. ¿Usted quiere entender cómo fue que regresaron de nuevo? Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, te lo dice. Pablo te está explicando, utilizando las leyes de Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Están notando que esto no es tan fácil. La gente quiere predicarle algunos versículos, pero no entiende el contexto. Y ya yo le he citado sobre 15 versículos. Y solamente he leído uno. Si no entendemos estos principios, vamos a estar confundidos. Continuamos nosotros. Dice, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado. ¿Qué ley usted cree que está hablando ahí? ¿La Torá o la ley oral? Es la oral. El problema es que, recuérdase de Marción. Marción editó las cartas de Pablo. Le quitó una palabra griega, se llama ergón, que es obras de la ley o la ley. En algunos lugares tú no sabes si es la ley o es las obras de la ley. Y este es uno de los lugares. Dice, porque justo vivirá por la fe. Versículo 12 dice, ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ella. ¿Y qué te cita? Levíticos 18.5. Y yo voy a ir a Levíticos 18.5 para que ustedes puedan, lo voy a leer. Yo les voy a citar muchos versículos hoy. Vamos a cubrir lo que podemos cubrir. Si no, pues continuamos otro día, si no importa. Pero Levíticos 18.5 dice de esta forma. Dice, por tanto, guarde mis mandamientos y mis leyes, porque el hombre que los pongas por obra vivirá por ellos. ¿Qué? Yo soy Yahweh. El mandamiento es que guardemos los mandamientos, ¿no? Eso es lo que dice, que guardemos mandamientos y el que lo hace vivirá por ellos. Se deleitará, vivirá en ellos. ¿Qué? También te cita Nehemías 9.29 y Ezequiel 20, versículo 11. Vamos a hacer Ezequiel, capítulo 20, versículo 11. Ezequiel 20:11, si lo consigo rapidito lo leo, si no continuamos. Ezequiel 20:11 dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis juicios, por los cuales el hombre vivirá si los pone por obra. Estamos viendo aquí un contraste bien interesante, que tú vivirás por ellos si los pones por obra. El justo vivirá si los pones por obra. Tú vives por fe, porque si tú tienes fe, un ejemplo, cuando tú estás casado y tú le dices a tu esposa que tú la amas, pero no haces nunca nada por ella, no la cuidas, no le demuestras que la amas, ella necesita un favor, no lo haces, le estás demostrando que tú la amas con tus acciones. Y si el esposo te quiere dar un regalo En el día de cumpleaños, cualquier, no importa, un regalo. Le vas a aceptar el regalo con gusto cuando tú sabes que sus acciones en realidad no vienen a la par con lo que... Yo no celebro nada de esas cosas tampoco. Lo digo, por ejemplo, a gente que me oye. Interesante, cuando empieza a guardar la Torá, como que ya esos días supuestamente especiales que dice, ¿sabes? Lo que dice el sistema. Ya como que a uno no le interesa. Es como que, ok, otro día. Ahora, cuando vienen las fiestas, cuando viene el Shabbat, cuando vienen las fiestas de Yahweh, como que uno se emociona y uno empieza, wow, esa es la identidad de nuestro pueblo. ¿Qué hay que comenzar? Continuamos. Gálatas 3:13 dice, Mesías nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Okay? ¿Hay maldición en la ley? Obvio. Deuteronomio 28. Hay una maldición en la ley. Si tú desobedeces, vas a traer, ¿qué? Maldición. Pero ¿quién trae la maldición? ¿Yahweh te la envía o tú abres la puerta por tu desobediencia? Nosotros mismos es que abrimos la puerta para desobediencia y nosotros traemos la maldición a nuestros cuerpos y a nuestras vidas por desobediencia. ¿Okay? Entonces sí hay una maldición. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Que si tú cometías pecados voluntarios, si tú cometías pecados en rebelión, Pasha Avon, ¿qué? Pasha Avon, era rebelión, no había pecados, perdón, no había perdón para pecados voluntarios. ¿Me están siguiendo? No había sacrificio para pecados voluntarios. Tú vas al Levítico, el libro de Vayikra, el libro de Levítico, te darás cuenta rápidamente que todos los pecados que se perdonaban eran por pecados involuntarios. Pero no había perdón para pecados voluntarios en rebelión. Había que se cortaba de la nación, se apedreaban, se mataban. ¡Pum! No había ningún tipo de misericordia para pecados de rebelión. Yeshua, en mi opinión, ese es el pecado que salió, que produce la muerte. La rebelión produce la muerte. ¿Y cuál es el galardón del creyente? Que vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Él quita la muerte, el Yaster Haná, las inclinaciones del mal, que nos guía a la maldición, que nos guía a la muerte. ¿Me están siguiendo? ¿Está claro esto? Es como que me están mirando como estoy loco. Ok, son principios de la Torá. Continuamos. Versículo 14 dice, para que la bendición de Abraham, ahora entramos en unos temas bien interesantes, para que la bendición de Abraham llegare por Mesías Yeshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Qué? Mira lo que dice. Para que la bendición de Abraham llegara por medio de Yeshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe, por medio de Muná. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Génesis capítulo 2, capítulo 12, versículo 3? Ahí es donde entra gentil. Y por eso, de ahora en adelante, es que yo quiero que ustedes estén pendientes del vocabulario que Pablo comienza a utilizar. Pablo comienza a utilizar el vocabulario de que esos gentiles o los dispersos de Israel, que están sí siendo que injertados de nuevo al árbol, que es el olivo, son la simiente de Abraham. Aquí es donde comienza la diferencia entre el fariseísmo y el sistema ortodoxo versus cómo Pablo puede justificar que el gentil puede entrar al convenio o el israelita puede regresar al convenio a través de Yeshua. ¿Me están siguiendo? No. Mérida me mira como que, ¿qué dijiste? Ahora vamos a estar claros. En Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, capítulo 12 de Génesis, versículo 3 dice, bendeciré a los que me bendicen, bendigan, y a los que maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo interesante es que de acuerdo al Baalei Tosafot, la palabra hebrea nevehu, representado por la palabra hebrea venefrehu, es derivada de la palabra hebrea mabrich, y también significa ser injertado. Yo entiendo que mucha información no importa, pero debe leerse de esta forma en hebreo. Venefrehu vejakol mishpechot, Adama. En hebreo se ve de esa forma. Y la primera palabra, vinefrehu, también puede significar ser injertados. Entonces, cuando leemos el versículo de nuevo, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti, Abraham, serán injertadas todas las naciones de la tierra. ¿Están viendo lo que Pablo está tratando de utilizar? Por eso es que Pablo utiliza el vocabulario, you are bene Abraham, ustedes son los hijos de Abraham. Porque él entendía que no estamos hablando de los judíos. Los judíos vienen de la tribu Judá. Él está hablando de los dispersos de Israel que se han asimilado entre las naciones, que han perdido su identidad, actúan como los gentiles, hablan como los gentiles, comen como los gentiles y adoran a los dioses paganos de los gentiles. Ahora ellos están regresando a su herencia original. ¿Y cómo pueden entrar al pacto? A través de Yeshua, cuando resucita a los muertos. ¿Y qué ocurre cuando entran al pacto de nuevo? Ahora tienen que, ¿qué? ¿Someterse a la ley oral o a la ley escrita? Ese es el conflicto que se encuentra aquí ahora. Y Pablo está tratando de estudiarlo. Continuamos. Dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice, brincó unos cuantos versículos, ¿verdad que sí? Que voy a leer aquí, ¿en qué versículo estaba? Ok, voy a leer aquí el 15, 16, 17, 18. Dice, hermanos míos, hablo en términos humanos, un pacto entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le hace alguna modificación. Está hablando ahora del pacto de Abraham, que Yahweh hizo con Abraham. ¿Ok? Y va a ser una diferencia entre el pacto de Abraham y el de Sinaí. ¿Ok? Vamos a seguir hablando aquí. Ahora bien, versículo 16, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Ahora, este es un punto bien interesante. ¿Con quién fue el pacto hecho? Con Abraham y su simiente, ¿no? Entonces, si tú eres simiente de Abraham, ¿tienes parte en este pacto? No. Oye la pregunta. Las personas dicen que el evangelio es para los gentiles. Pero este versículo no dice eso. Porque la simiente de Abraham, que es Isaac y Jacob, y después los hijos de Israel. Si tú no eres parte de los hijos de Israel y no te consideras como Israel, Abraham era un hibrid, era un hebreo. Él no era un gentil, ese había cruzado al otro lado, se llamó hibrid, y él guardaba los mandamientos de Yahweh. Entonces vemos aquí que si tú dices que el evangelio fue enviado a la simiente de Abraham, como dice aquí mismo. Vamos a decir lo que dice. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y su simiente. No fue con un pueblo que no está en convenio. ¿Me están siguiendo? Entonces, si una persona no se ve como Israel, no se considera parte del árbol, del olivo y las ramas, la casa de Israel, la casa de Judá, entonces el pacto no es contigo. La muerte de Yeshua no tiene que ver nada contigo, el evangelio no es para ti, salvación no es para ti, redención no es para ti y la vida eterna tampoco. Porque ahí está bien claro que la promesa es con Abraham y su simiente. Si tú no eres de las simientes de Abraham, ¿qué tú vas a hacer? Te injertas por fe a través de Yeshua. Y comienzas a caminar y actuar como los israelitas actúan. Está bien claro, ¿no? Ok, seguimos. Versículo, el mismo versículo. Como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, ¿cuál es el Mesías? Esto pues digo, versículo 17, el pacto ratificado previamente por Elohim en el Mesías no lo puede abrogar la ley, la cual llegó 430 años más tarde, ni invalidar la promesa. Entonces aquí hay un problema, la gente dice, viste, eso es uno de los errores del Nuevo Testamento, Brij HaLashah, que eso fueron 400 años, por ahí dice 430 años. Viste, eso es un error. El problema es que Septuaginta dice 430 años. Y esto es una prueba que el Brij HaLashah fue traducido del Septuaginta. Y si vamos más allá, la promesa comenzó desde que Isaac comenzó. No fue desde que ellos entraron a la tierra. ¿Me está siguiendo? La gente comienza a contar cuando entraron a la tierra. No fue ahí. Fue mucho antes de eso. Continuamos. Dice, versículo 18. Dice, porque si la herencia es mediante la ley... Oye, la herencia, la promesa, que fue a través de Abraham y su simiente, la Torá como una entidad, como una constitución para el pueblo de Israel no había sido dada en Monte Sinaí todavía. Está haciendo una diferencia entre la promesa y el convenio de la Torá. La Torá no puede anular la promesa. ¿Me están siguiendo? Esto es sumamente importante explicarlo. Que dice, porque si la herencia es mediante la ley, entonces ya no sería mediante la promesa. Pero si Elohim se la otorgó a Abraham mediante la promesa, entonces ¿Para qué es la ley? Tremenda pregunta. Por cierto, este es uno de los lugares en la cual nosotros sabemos lo hebreo que era Pablo, Rav Shaul. Porque un método de estudio hebreo es, uno hace muchas preguntas y uno contesta con una pregunta. Eso es bien hebreo. Y aquí Pablo lo está haciendo. Dice, entonces, ¿para qué es la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Y en otras, traducciones dice apostasía. Hasta que viniera la simiente a quien ha sido hecha la promesa, y la ley fue dada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de uno, pero Elohim es Ejad. Elohim es uno. Por tanto, ¿es la ley contraria contra la promesa, a la promesa de Elohim? De ningún modo. El hombre está haciendo un estudio interesante, tratando de combinar lo que es la Torá y explicando lo que es la promesa dada en el monte Sinaí, perdón, la promesa dada en Abraham con la Torá en el monte Sinaí, que una no anula a la otra. Ese es el problema del cristianismo. No entiende estos principios y ellos están eliminando la Torá pensando y tratando de qué, de reclamar las bendiciones de Abraham cuando el mismo Abraham se sometía a los mandamientos, y eso vamos a hablar ahorita acerca de eso. Dice, versículo 20, entonces bien, un mediador no es uno, ya yo leí ese, perdón, 21, por tanto, ¿es la ley contraria a la promesa de Elohim? De ningún modo. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de salvar, la justicia hubiera sido en verdad mediante la ley. La Torá nunca fue diseñada para salvar a nadie. Te mantenía seguro, te mantenía saludable, te mantenía en un lugar que estaba siempre en la voluntad de Yahweh, pero no te daba salvación. Ahora, vamos a hablar acerca del contexto de salvación en el contexto hebreo. En salvación, y esto lo vine a entender cuando estudiaba el tabernáculo del templo. El tabernáculo, el Mishkan, y el Beit HaMikdash, y el templo, servicio del templo. Cuando estaban en el tabernáculo de reunión en el desierto, o el Bamidbar, ¿okay? ¿Qué ocurría cuando una persona cometía un pecado involuntario? Los echaban fuera del campamento. Tenía que quedarse allí cierto tiempo, 7 días. Cuando ellos estaban fuera del campamento, ¿estaban expuestos a qué? Al ambiente, a los animales que se encontraban en ese lugar, al sol. No tenían maná, no tenían agua, no tenían nada, ¿sí? Y la única forma que esa persona podía entrar al campamento, si había teshuva, había arrepentimiento. La salvación en el contexto hebreo es ser parte de las 12 tribus. Mientras tú eres parte de las 12 tribus, va a haber maná, va a haber agua y la presencia, la Shekinah de Yahweh siempre se va a mantener en el campamento. Si tú continúas pecando involuntariamente por nuestras inclinaciones del mal, y eso es lo que Pablo está tratando de explicar en Romanos capítulo 1 al 6. Eso es lo que quiero hacer, no lo hago, lo que no quiero hacer, hago. Yatzer hará, yatzer hatov. Las inclinaciones del bien, las inclinaciones del mal. ¿Estamos claros? ¿Me están siguiendo? Salvación en el contexto hebreo significa ser parte de las 12 tribus de Israel. Mientras tú eres parte de las tribus de Israel, te vas a encontrar en salvación, en el contexto de qué? De seguridad. Vas a estar protegido con la presencia. Vas a estar protegido por el mandamiento. Vas a estar protegido y te va a dar sustén, te va a dar agua, como hacía en el desierto. ¿Me están siguiendo? Que muchas personas no entienden ese principio. Entonces ellos dicen, no, queremos ser parte de la iglesia, iglesia espiritual, Israel espiritual, cuando eso no existe en ningún lugar en la Biblia. Quieren reclamar las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, pero no quieren guardar los mandamientos de Israel, que fue la razón por la que el Mesías tuvo que venir, porque Israel rompió el mandamiento y adoró otros dioses. Yeshua vino para restaurar a Israel de nuevo al pacto, para que entonces Israel hiciera su función de la luz del mundo, para traer a la humanidad de nuevo la luz y traerlo cerca de Yahweh. Pero ellos decidieron no arrepentirse, para que el cristiano ahora acepte a Yeshua, que son naciones gentiles, que no son parte de la simiente de Abraham, no quieren injertarse a Israel, quieren las bendiciones y quieren salvación, pero no quieren obedecer. Eso no es lógico. ¿Me están siguiendo? Di que sí, Mary, di que sí. Eso es hipocresía y eso es rebeldía y eso no es bíblico. En otras palabras, si quieres las bendiciones, tienes que someterte todo. 21. Versículo 22 dice, déjame continuar aquí un momentito, acá. ¿A dónde es que te das referencia a estos versículos? La referencia que te da estos versículos es a Éxodo capítulo 23, versículo 9. Lo que acabo de leer, vamos ahora a encontrarlo, versículo 23, capítulo 23 de Éxodo, versículo 9. No oprimirás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo es el ánimo del extranjero, porque vosotros habéis sido extranjeros en la tierra de Mitzrayim, de Egipto. En otras palabras, el problema del libro de Gálatas es que los fariseos no quieren aceptar a los gentiles ni a los israelitas que están viniendo de las naciones como él, como igual a ellos, al menos que ellos se conviertan al fariseísmo. ¿Me están siguiendo? Y dice, Levítico 19, versículos 33 y 34, dice, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre vosotros, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo Yahweh, vuestro Elohim. Pero ¿cuál es la condición? Le están notando que él no se está llamando un gentil. Dice la palabra extranjero. Dice ger sadik. La palabra ger sadik es importante. La palabra ger no es un gentil pagano. La palabra ger es una persona que es de las naciones como Ruth, que vino de las naciones y se injertó a Israel y comenzó a caminar en los caminos de la Torá, obedecía a la Torá, pero no era una persona nativa de Israel. ¿Me están siguiendo? No era de las 12 tribus. Dice, Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Yahweh, practicar el derecho y la justicia, librar a quienes es despojado de mano al del opresor. No maltratéis ni trates con violencia al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No derraméis sangre inocente entre en este lugar. Cuando yo voy a Israel, los que son los más mal educados conmigo son los ortodoxos. Porque si tú no estás caminando de acuerdo a las tradiciones orales, es como el cristianismo, es igual. Tú hablas con una de las iglesias de Cristo, o una iglesia pentecostal, Mission Board, o una evangélica, ellos no te hablan si tú no crees como ellos. Tenemos el mismo sistema en los dos lugares. El mesianismo es la misma estupidez. El mesianismo, si tú no crees en el nombre sagrado, no te hablan. Si tú no sigues el lunar versus el rabínico, no te hablan. Algunos siguen los caraítas, algunos siguen los rabínicos. Es un revolú increíble. Es como arroz con habichuela, como dicen en Puerto Rico. A mí me da pena porque en realidad ninguno de nosotros sabemos nada. Hace poco tiempo que no sabíamos ni el verdadero nombre de nuestro Mesías. Y ahora entendemos un poquito de hebreo. Caminamos la Torah 1, 2 o 3 años y ahora que pensamos que somos más inteligentes que el mismo Mesías. Impresionante. Judíos no querían a Ger Sadik, a los justos que están entrando de las naciones. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué son las cisternas rotas que está hablando el profeta Jeremías ahí? La doctrina, el dogma, cosas que no tienen, que no pueden sostener la evidencia de la verdad. Hermanos, la religión no es nada nuevo. La religión no es nada nuevo. El profeta Jeremías tiene ese mismo problema mucho tiempo antes de Yeshua murió y resucitó. El profeta Jeremías entendía que los mismos profetas de Israel se estaban echando la espalda al Todopoderoso y profetizando, así ha dicho Yahweh, cuando Yahweh no había hablado. Continuamos. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. Este es un problema. Y vamos a estudiarlo ahora. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que seamos justificados por la fe. ¿Estás entendiendo el problema? Justificación por fe. No redención, no restauración, no santificación. Está hablando de justificación. ¿Cómo es que un gentil, y cuando yo veo a un gentil, cuando estoy caminando y me quieren debatir, que siempre me ocurre todo el tiempo, siempre hay uno. Siempre hay uno donde quiera que voy. Yo viajo en todos lugares. Voy a Bélgica. Este año voy a estar en Bélgica, Holanda, Polonia. Voy a estar en Canadá. Voy a estar, si el Todopoderoso lo permite, y abre las puertas en Filipinas, en Sudáfrica. Siempre hay uno que quiere debatir. Y yo le hago la pregunta. ¿Cómo usted, siendo gentil, justifica ser parte del pacto cuando ninguna nación pagana gentil, Yahweh, hizo un convenio? Explícame, ¿cómo tú, siendo gentil, puedes ser justificado a entrar al pacto? Y si te consideras justificado para entrar al pacto, ¿qué mandamientos estás guardando? Porque si tú dices que eres parte del pueblo de Elohim y no estás guardando el mandamiento que Abraham, Isaac y Jacob guardó, pues estás comiéndote la comida y no estás pagando por ella. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta me vin? ¿Están me entienden? Ok. No entendió. Mary in love no entendió. En otras palabras, si una persona no puede explicarte cómo ellos entraron a la justificación, ¿cómo son justificados? Vamos a probarlo. Vamos a Mateo capítulo 26. Te voy a enseñar ahora. Esta es la pregunta. ¿Cómo es que Yeshua podía llevar el pecado del mundo cuando él era perfecto? ¿Él nunca pecó? ¿Cómo entonces puede llevar el pecado del mundo si él nunca pecó? Tiene que haber habido una transición, una transferencia del pecado de Israel a donde él. ¿Dónde ocurrió? En Gálatas capítulo 24, 26, te lo explica, pero muchas personas no le ponen atención a Mateo 26, te digo ya. No le ponen atención al versículo clave. Comenzando en el versículo 54, dice de esta manera. Yo quiero que los hermanos me sigan, pero es importante. Esto es justificación. Dice, vamos a comenzar el versículo 57, el 58. Y dice, y Simón Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y al entrar se sentó entre los guardias para ver el desenlace. Versículo 59 dice, mientras los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban testigos contra Yeshua para darle muerte. Dice, versículo 20 del capítulo 26, versículo 60 del capítulo 26 de Mateo, dice esto. Pero no hallaron y se presentaron muchos falsos testigos y más tarde se presentaron dos. Pongan atención. El versículo 61 dice, ¿qué dijeron? Este afirmaba que podía derribar el templo de Elohim y en tres días reedificarlo. Pero vamos a estudiar eso un segundito. Yeshua no dijo eso. Yeshua no estaba hablando del templo de Herodes. Él estaba a su propio... ¿Por qué él no dijo nada? Mira el próximo versículo. Dice, entonces el sacerdote se puso de pie y le dijo, nada responde de este asunto que testifican esto contra ti. Pero Yeshua guardaba silencio.
Porque sabía la ley, sabía que dos testigos eran...
Exacto. ¿Ok? Entonces aquí vemos que Yeshua no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Y la gente predica y habla y predica. Esto activó la profecía de Isaías 53. Para los hermanos que me están oyendo en esta grabación, quiero que lo estudien bien. Quiero que lo estudien bien, que se pongan atención y lo verifiquen. Pero si vamos a Levítico 5, en Vayikra, Levítico capítulo 5, versículo 1, te es bien claro. Y aquí vemos cómo Yeshua pudo llevar el pecado, esos dos testigos que tipifican los dos testigos requisitos y también una enseñanza espiritual, las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel, tipificada en esos dos testigos que vinieron en contra de él. Mira lo que dice, Levítico 5, versículo 1 dice, cuando alguien al ser llamado a declarar siendo testigo peque, o sabiendo algo no lo declara, lleva su pecado. ¿Me entendieron? Lo que me están oyendo. ¿Están oyendo? ¿Me entendieron? Él guardó silencio. No se justificó. No le dijo al sacerdote. Yo estaba hablando acerca de mi cuerpo, no del templo. A él lo hubieran dejado ir porque se podía justificar. Pero aquí vemos que cuando él no dijo nada, de acuerdo a Levíticos capítulo 5, versículo 1, cuando él calló y no dijo nada, él cargó el pecado de esos dos falsos testigos, y ahí es donde entra el pecado de Israel, y ahí es como usted, un gentil, puede ser justificado, porque ahora él puede ahora restaurar a Israel y a través de su sangre justificar al gentil que quiere entrar de nuevo. Interesante, ¿verdad? Si no entendemos el servicio del templo, nunca lo vamos a entender. Continuamos, volvemos de nuevo al versículo 24 de Gálatas, del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Qué referencias podemos conseguir de esto? Deuteronomio capítulo 28, versículo 43 a 45, Isaías 50, versículo 1, y el Salmo 106, versículo 24 al 27. ¿Ok? Ustedes hagan ese estudio ustedes mismos. Pero lo interesante de esto que tenemos que entender es que, ¿qué? En arameo, y este es uno de los lugares en la cual el arameo, el peshita, nos ayuda. El arameo no dice tutor. En el versículo 25 dice, pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutores. ¿Quieres que recalque eso? Vamos a leerlo del versículo 24 y el 25. En su Biblia, en el griego, del griego al español, la Reina Valera y las otras traducciones, dice tutor. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que seamos justificados por la fe. Amén. Pero como ha venido la fe, Yeshua ha venido, ¿okay? Ya no estamos bajo tutor. Eso es lo que dice en su Biblia, del griego al español. Pero en el peshita, en el hebreo no dice eso. Perdón, en el arameo no dice eso. En el arameo te dice tutores. Dice, pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutores. En plural. ¿Quiénes son esos tutores que Pablo está hablando aquí? Los fariseos, que estaban tratando de enseñarle al pueblo de guardar los mandamientos de hombres. Y ahí es donde entra el contexto. El sistema de religión de los fariseos y actualmente el cristianismo y el judaísmo como teología y religión. Esos son los tutores que están manteniendo a las personas esclavas al sistema religioso. Y ahí es donde entra después en el capítulo 1 que habla acerca de nuestra libertad en el Mesías. Recuérdate que esta carta, cuando fue escrita, no habían capítulos ni versículos, ¿sí? ¿Najón? Entonces, tenemos que continuar la secuencia de eventos. El problema es que si paramos ahí y agarramos ese versículo fuera de contexto, va a haber un problema. Entonces, estamos viendo que el contexto nunca ha cambiado. Pablo tiene el problema, ¿entre quiénes? Entre los fariseos, ¿y qué están haciendo con los que están entrando de nuevo, verdad? Y eso es lo que estamos tratando de estudiar. Gálatas capítulo 3, 26 al 29 dice, así que todos sois hijos de Elohim, okay, hijos de Elohim, por medio de la fe en Yeshua, el Mesías Yeshua. Porque todos los que fuisteis bautizados en Mesías, os habéis revestido de Mesías. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ejad, en el Mesías Yeshua. El problema que la gente no entiende es que cuando Pablo está hablando acerca que no, ya no somos ni hombre ni mujer, ni hembra, lo que sea, lo que está hablando ahí, ni griego ni judío, él no está diciendo que ya nosotros no somos guardadores de la Torá. Él está diciendo que no importa quién tú seas, cuando tú entras a través de Yeshua y estás dispuesto a someterte al mandamiento de la Torá, ya no hay distinción de persona. Ya no hay hombre ni mujer. No hay ni griego ni judío, no hay ni extranjero ni esto. Ya somos uno en Yeshua. A través de él somos un pueblo. Somos Israel. ¿Amén? Yo no sé para ustedes, pero para personas que estaban fuera del convenio, tener una oportunidad de estar injertados por la fe y recibir las bendiciones de Yahweh a través de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, para tener vida eterna. Una herencia que yo no me merecía. Y que ahora soy partícipe. ¿Qué tengo que hacer para obedecer? ¿Qué tengo que hacer para obedecer? Así me siento yo. ¿Ok? Eso es lo que yo digo. que se continuamos, dice el versículo 29, y ya que sois del Mesías, ciertamente sois descendencia de ¿quién? De Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Viste el vocabulario? Ya no estamos hablando aquí de que tiene que ser judío para ser parte de Israel. Él está diciendo, no, la promesa estuvo antes que Judá. Abraham estuvo antes que la tribu de Judá. Abraham estuvo antes que la Torá dada en la Torá, la Torá fue dada en el monte Sinaí. Aunque ya la Torá todavía existía, pero como un pueblo, como una constitución, como una nación, todavía no había sido dada, sino que fue pasada de primogénito a primogénito, primogénito a primogénito. ¿Ok? Pero mira el vocabulario, quiero leer ese versículo de nuevo. Dice, y ya que sois de Mesías, ciertamente sois descendientes, descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que vendrá de Isaac, y está hablando de la simiente. ¿Y qué simiente está hablando él? Del Mesías, la semilla, ¿no? ¿Están perdidos? ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Estuve todo el día hoy con esto, ¿viste? Y mientras sigo más aprendiendo. Es algo impresionante. Yo pienso que lo entiendo. Y cuando empiezo a estudiarlo de nuevo, encuentro cosas nuevas. Y ya no tengo tiempo para hacerlo. Es como que no tengo el tiempo. No me da. Ya yo no sé qué hacer. Y yo hago esto 100%, todo el tiempo. Todo lo que yo hago, yo estudio 4 o 5 horas al día. Tengo el privilegio de hacer esto el 100% del ministerio. Y todavía no sé. Ese es el mejor lugar que puedo estar. Lo único que yo sé es que yo no sé. Amén. Ok. Vamos a Hechos capítulo 15. Ahora entra el contexto. Ahí vamos ahora a la promesa que no hace distinción de persona. ¿Qué es lo que está hablando Pablo en este contexto? Hechos capítulo 15. Dice de esta forma. Si es que lo puedo leer aquí. Dice, versículo 6 en adelante. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Recuérdate que todo el problema del libro de Gálatas tiene que ver, la base, la fundación, la base tiene que ver con el libro de Hechos 15. Siempre tienes que ir y regresar y regresar y volver a Gálatas, a Hechos. Gálatas, Hechos. Si no, si lees el libro de Gálatas sin el contexto de Hechos capítulo 15, capítulo 21, el libro entero, no vas a entender el libro de Gálatas. ¿Ok? Dice, entonces, se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una gran contienda, se levantó Pedro y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Elohim escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al dar el Espíritu, Ruach HaKodesh, igual que a nosotros. ¿Okay? Y que no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Oigan el vocabulario, circuncisión del corazón. Purificó sus corazones, y esa es la clave. Y de ahí en adelante, eso es lo que Pablo va a comenzar a hablar en el capítulo 4 y 5 y 6. ¿De qué sirve la circuncisión si tú no tienes el corazón circuncidado? Y ahí es donde entra el conflicto de nuevo. Dice, versículo 9, el 10, perdón. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Elohim colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Cuando tú oyes ese versículo, tú piensas que cuando él usa la expresión padres, está hablando acerca de Moisés, de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. No, ese es el contexto. Recuérdate, el problema original de Gálatas es el que el sistema religioso fariseico, las leyes que han sido añadidas al pueblo, que lo hace prácticamente imposible que ellos puedan seguir al Todopoderoso si no le hacen caso a un rabino. ¿Qué? ¿Me siguen? Versículo 11 dice, más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia de Adón Yeshua del mismo modo que ellos. En otras palabras, por gracia, nosotros podemos llegar a la salvación. ¿Ok? Igual que el gentil, si ellos se someten a la Torá y hay circuncisión del corazón. Pero la circuncisión del corazón no es el requisito del gentil nada más. Es primordialmente el requisito del hebreo. Comienza con nosotros. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. ¿Ok? Vamos a entrar ahora en el capítulo 4 de Gálatas. Ya por fin salimos del capítulo 3. Hasta el momento. Han podido seguirme en el capítulo 3, ¿verdad que sí? Es impresionante. Hemos dedicado casi 3 horas al capítulo 3 nada más. 3 horas al capítulo 3 nada más. Ok, el capítulo 4. Este capítulo explica lo que Rav Shaul en el, dijo en el versículo 29 del capítulo 3. Lo escribí muy rapidito y le hice, cometí un error ahí. Así que, en Gálatas capítulo 3, 29, oigan esto. Dice, y ya que sois de Mesías, ciertamente sois descendientes de Abraham y herederos conforme a la promesa. El capítulo 4 va a tratar de explicarte lo que él acaba de comentar en el capítulo 3. Y dice, vamos al Génesis capítulo 18. De ahí fue donde salió la promesa. Dice, capítulo 18, versículo 17, dice, entonces Yahweh dijo, he de encubrir a Abraham lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, que en él han de ser injertadas todas las naciones de la tierra. Benditas, benefrehu, injertadas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Dice en Isaías capítulo 56, Isaías 56, versículo 2, 3, 4 y 5, dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Aquí quiero que noten algo. No dice bienaventurado el judío que hace esto. Bienaventurado el hombre, Adam, que hace esto. El hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el Shabbat, no, que guarda el sábado no profanándolo y que guarda su mano de hacer el mal. Quiere decir que si no guardas el Shabbat, estás haciendo el mal. Claro, ¿no? ¿Qué? El hijo del extranjero que sea adherido, sea injertado, sea mezclado o ha entrado a Yahweh, no hable diciendo, sin duda Yahweh me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guardan mis sábados y que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto, el Brit. ¿Ok? Dice, y yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que de los hijos de hijas, les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Entonces aquí vemos que Yahweh le está dando una oportunidad al hombre, al gentil que quiera guardar el qué, el Shabbat y el pacto. Si tú no guardas el Shabbat y el pacto, estás haciendo lo que no le agrada a él. Eso es lo que dice la escritura, hermano. Yo tengo versículo. Por cierto, búsqueme un versículo que diga que tenemos que guardar el domingo. Uno nada más. Si usted consigue un versículo que diga que tenemos que guardar el domingo, yo les doy el millón de dólares que tiene Mike. El dinero de Mike se lo doy a la persona. No va a conseguir ni una persona, no va a conseguir un versículo que diga que tenemos que guardar el domingo. ¿Verdad que no? ¿Dónde dice literalmente que podemos comer cerdo? Que ya Yeshua resucitó a los muertos y ahora podemos orar y que podemos comer cerdo. No dice eso en ningún lado. La mala interpretación de las cartas de Pablo nos han llevado a ese tipo de conclusión y por eso es que estamos en un revolú. Continuamos. Vamos a entrar a Gálatas capítulo 1, perdón, Gálatas 4, versículo 1. Dice, digo además que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo, también nosotros cuando éramos niños estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer, que estaba bajo la ley. ¿Qué ley está hablando? Todo el mundo te dice, la Torá. No, este sistema religioso. Recuérdate que la palabra bajo ley también tiene que ver con con Maaseh HaTorá y las leyes orales. El sistema religioso. Ese es el contexto del libro de Gálatas. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Ok? Y dice, versículo 5, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, ¿viste? Y para que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, a sus corazones, el cual clama, Padre, Padre nuestro, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Qué? Versículo 7. De manera que ustedes ya no son esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Por cuanto en otro tiempo, cuando no habían conocido a Elohim, ustedes servían a los que por naturaleza no son Elohims, no son dioses. ¿Cómo tú conoces a Yahweh? ¿Cuál es la definición de conocer a Yahweh en las Escrituras y en el Brit Hadashah? Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 dice esta forma. En esto sabemos que nosotros hemos conocido en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Quiere decir que si tú dices que tú conoces a Yeshua y guardas domingo, Navidad, la Pascua de los católicos y comes cerdo, tú no conoces a Yeshua. Tú conoces al Jesús griego. ¿Okay? Ahora, muchas personas se enojan conmigo cuando yo hago eco, yo digo eso. Déjame explicarte lo que quiero decir. El Jesús que hemos conocido ha sido el hebreo que le han quitado las vestimentas hebreas, le han quitado su nombre hebreo, le han quitado su método de servir a Yahweh hebreo y lo han vestido de unas vestimentas del mitraísmo. Ha mezclado con la teología de la idolatría del sol, del mitraísmo. De tal forma que aparenta que Jesús, en la forma que se está sirviendo a través del sistema religioso católico y también protestante, se ve más a la par a la religión del mitraísmo que lo que es la fe hebrea en la cual él vino. Está bien claro ese comentario, ¿verdad que sí? Pónganme a la prueba, eso está ahí. Si usted va en el internet y comienza a buscar lo que es el mitraísmo y empieza a comparar la teología del mitraísmo, ¿usted piensa que está hablando del cristianismo? Impresionante. Yo le voy a hacer un comentario. Si yo no estuviera bien basado en la Torá, si yo no estuviera basado bien en la Torá, yo hubiera renunciado a Jesús hace tiempo, a Yeshua. Y yo reconozco que el Yeshua que yo sirvo es muy diferente al Jesús que estamos viendo en las iglesias. Aunque las personas que están yendo a las iglesias, que van a las congregaciones, no entienden, no saben eso. Ellos piensan que el Jesús que ellos le están sirviendo es el que vino en Hebreo, en Israel. ¿Me están siguiendo? Pero los religiosos y los líderes y los estudiosos entienden que eso es una teología completamente diferente. Pero las personas que se sientan en la silla no tienen ni ideas. En su mente estamos siguiendo a Jesús, el Hijo de María, que es el Hijo Elohim, que vino a salvar el mundo. Cuando en realidad... Exacto. O sea, es el Hijo Yeshua, no es Jesús. ¿Entiendes? Es hijo de Miriam, que vino a restaurar a Israel para que Israel después llevara la luz a las naciones. Es un completamente diferente tipo de mensaje. ¿Ok? Continuamos. En Gálatas capítulo 4, versículo 10, vamos a seguir leyendo aquí, vamos al versículo 9 y continúo con el versículo 10, dice, pero ahora, habiendo conocido a Elohim, o mejor dicho, que ustedes han sido conocidos por Elohim, se vuelvan otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizar a ellos. ¿Ok? Y observan los días, los meses y los tiempos y los años. Muchas personas piensan que están hablando acerca de las fiestas de Yahweh como Pesaj, Pan sin Levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Eso es lo que está hablando Pablo. Aquí hay ayunos. Los judíos tienen unas observancias de ayunar dos veces en la semana. Tú lo ves eso en Lucas capítulo 18, versículo 11, versículo 12. Yeshua tiene problemas con ellos mismos. Vamos a leerlo rapidito. En Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, dice de esta forma. Dice, entonces el fariseo, ¿quién fue el que está hablando? El fariseo, puesto de pies, oraba para sí de este modo. Dios, te doy gracias que no soy como los demás, ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como este publicano. ¿Saben ustedes que en los sidur ortodoxos hay oraciones que tú das una bendición por no ser una mujer, por no ser un enano, por no ser un gentil, por no ser esto? ¿En serio? Lo mismo que se ve aquí está haciendo allá. Eso es parte de la mitad. Ellos tienen unas bendiciones para todo. Gracias, Padre, que no soy un enano. O que no soy mujer, o que no soy un gentil, o que no soy esto. ¿Ok? Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Esto no es nada nuevo. El sistema fariseico ha añadido observancia que no se encuentra en la Torá. Tiene muchos ayunos que no son bíblicos. No quiere decir que el ayuno no es bueno, porque hay ayunos que se encuentran en la Biblia, pero ya le ha añadido. ¿De qué sirve tú ayunar si no lo haces del corazón? Si tú lo haces solamente para pretender ser santo y ser justo. ¿Ok? Tenían observancias rabínicas, calendarios rabínicos versus bíblicos. También hay el problema de lo que es kosher, basado en los rabinos versus lo que dice la Biblia. Hay muchas cosas. La gente piensa que el judaísmo es algo fácil. El judaísmo como religión, para vivir en el judaísmo como religión, es un trabajo 24 horas al día. Desde que te levantas, tienes que ponerte el Shulchan Aruch, tienes que ponerte el pantalón de una forma, amarrarte los zapatos de una forma específica. Si depende de qué tipo de rama de judaísmo, tienes que usar las ropas que yo te digan. Tienes que lavarte las manos de cierta forma. O sea, es increíble. Ahora, si yo sigo esas tradiciones, es porque yo quiero pues seguirlas, no porque son más importantes que la Torá. ¿Me están siguiendo? Una tradición no es necesariamente mala, pero cuando tú me dices ahora que la tradición es más importante que la palabra, o me vas a juzgar porque no esperé a ver 3 estrellas en el cielo para la separación del Shabbat en Havdalah. O sea, no tiene sentido. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué significa estar bajo la ley? En Gálatas capítulo 4, versículo 21, pero tengo que continuar leyendo. Versículo 11 del capítulo 4 dice, me temo que tal vez trabajé en vano entre ustedes. Les suplico, hermanos míos, que sean como yo, ya que también yo me hice como ustedes. No me han causado ninguna ofensa. Porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Y no menospreciaron ni rechazaron la prueba de mi cuerpo, sino que me recibieron como un ángel de Elohim, como a Yeshua, el Mesías mismo. ¿Dónde está pues su actitud bondadosa? Porque doy testimonio respecto a ustedes de que si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos. ¿Acaso me convertí en adversario suyo por haberles declarado la verdad? Es interesante, yo conozco muchas personas que eran bien amigos míos mientras... cuando se convirtieron al judaísmo ya no me hablan, ya no me llaman. Tengo unos amigos así. Una amiga mía y el esposo, que esa muchacha cuando yo comencé las raíces hebreas 11 años atrás, 10 años atrás, ella fue la primera persona que le enseñé Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Y vivió en Israel y defendía al Mesías. Se casó con un judío. El judío siempre estaba buscando y sacando de 5 patas al gato. Pues ella le hizo caso a su esposo, rechazó al Mesías, se convirtió al judaísmo. Ya no nos llaman, ya como no tenemos nada en común, porque no quieren hablar acerca respecto a lo que es importante. Pues, yo no estoy perdiendo sueño por eso. Yo sigo para adelante. Versículo 17. Ellos tienen celo por ustedes, pero no para lo bueno. ¿Quiénes son ellos? En el versículo 17 que está hablando Pablo ahí. Los fariseos, ellos tienen celo por ustedes, pero no para lo bueno, sino que pretenden asediarlos para que ustedes tengan celo por ellos. ¿Es verdad? Cuando tú llegas al judaísmo, es como si tú tienes que honrar y adorar a los rabinos. Lo que él diga va, y tú tienes que hacer lo que le da la gana. Mi rabí. Ahora, hay unas contiendas que hablan acerca de que no deben llamarle a una persona rabí o rabino. Yo difiero con eso. La palabra rab o rabí significa maestro. Pero hay una palabra en el judaísmo que implica un poquito más de eso, que es revi. La palabra revi, y pocos cristianos entienden esto, y la mayoría de los cristianos no saben que existe tampoco. Cuando tú entiendes los conceptos fariseicos y tú vas a unos lugares donde se encuentra the chief rabbi, el rabino principal, a ese le llama el revi. Y si tú quieres hacer cualquier cosa, tú tienes que pedirle permiso a él. Cualquier tipo de consejo, lo que él diga va. Él es el líder de la congregación. Menachem Schneerson del Chabad era un rabbi. Hay muchos rabbis en Israel. ¿Me sigue? Y muchas personas no entienden eso. Entonces Yeshua le dice, no le llames a cualquiera rabbi. En otras palabras, tú no tienes que homogenear a nada. O sea, no tienes que honrar a nadie. Solamente a Yahweh que está en los cielos. No. Es rabbi, rabbi. Rabbi, no rabbi, no maestro. Porque él era maestro. A él le llamaban rabino, rabbi. Pero no rabbi. Porque rabbi en el sistema farisaico lleva un sistema, un mayor, un rango mucho mayor de autoridad suprema en los rangos de esa rama del judaísmo. En otras palabras, Hillel y Shammai tenían ese título. Eran rabbi, lo que ellos decían era ley. Y espera. No, tú no vas a llamar a nadie rabbi. ¿Entiendes? Exacto, tú solamente tienes uno. Entonces, ¿quién es el rabbi de nosotros? Mashiach, porque fue el que murió y resucitó. ¿Ok? Continuamos y dice.
Esto concluye parte 1. Por favor, inserte el siguiente CD para continuar la enseñanza.
Porque él es maestro. En otra palabra, eso es bien importante. Porque él dijo que lo llamaron a el rabbi. ¿Por qué? Porque él vino a darle gloria y honra al Padre, no fue para él. Si Yeshua se hubiera puesto en ese lugar de homenaje, le hubiera quitado la gloria al Padre, no hubiera sido el enviado, el Sheliach, como Moisés, el enviado como Moisés. Por eso Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Por qué él dijo eso? Porque él vino a hacer la función del sumo sacerdote y del Mesías hijo de José, no el Mesías hijo de David, no el Mesías rey de Israel, sino el Mesías sufriente. ¿Me están siguiendo? Bien importante. Por eso es que Yeshua nunca pidió la adoración, nunca la rechazó, pero nunca la pidió. Si Yeshua hubiera pedido la adoración, se hubiera eliminado, entonces ¿qué? Por eso es que nosotros no adoramos a Yeshua. Yo no adoro a Yeshua. Yo sé que se merece la gloria, la honra, toda alabanza, pero en su momento correcto, cuando Él venga en las nubes, en su caballo blanco, que se le da la autoridad por el Padre, le da ¿qué? Le da la corona, le da el nombre. Y cuando Él venga en las nubes, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quién le dio ese galardón? El Padre. Mientras tanto, nosotros tenemos que entender que toda alabanza y toda gloria va al Padre, no al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se ha sometido al Padre, Él se sienta a la diestra del Padre, porque Él está haciendo la función del sumo sacerdote, espiando y intercediendo por ustedes. Ahora, cuando el Padre, y ocurrió con José ya, en la historia de José. En la historia de José vemos a José, que es el siervo hebreo, el sufriente, que está sufriendo por sus hermanos. Y en el momento correcto, Faraón lo sube de rango de siervo a segundo en lugar en Egipto. Todo el mundo tiene que darle gloria y honra. Le cambiaron el nombre de Yosef a Zephanath-Penea. El que le da la gloria y la honra al Mesías va a ser el Padre, no somos nosotros. Ahora, ¿de qué se merece la gloria y la honra por lo que han hecho? Definitivamente. Pero aquí entendemos la jerarquía suprema y absoluta de Yahweh y el orden perfecto del Mesías con el Padre. Por eso es que yo puedo creer en el Yeshua y puedo creer que Él es la imagen del Dios del Elohim invisible y puedo creer que es persistente y no encontrarme idólatra. Porque a Él no se le debe dar adoración ni alabanza en este momento, sino cuando Él venga en las nubes, porque está haciendo la función del sumo sacerdote. ¿Está claro eso? Está un poquito... Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado de que toda alabanza es para Jesucristo. Cuando Yeshua nunca pidió la alabanza y la gloria tampoco. Ahora, vamos a estar bien claros que yo creo que Él se la merece, absolutamente. Que yo creo que Él es digno de eso, absolutamente. Que yo creo que se la voy a dar a su tiempo correcto. Cuando el Padre me diga que puedo darlo, se va a dar. ¿Amén? Ya tú entiendes los términos de lo que es adoración versus ¿cómo dijiste anteriormente? Como honrar. ¿Ok? Pero cuando venga el Mesías en las nubes, dice que toda rodilla se doblará. Ya eso no es una honra, ya eso es más que honra. Pero ¿quién es el que le va a dar a él la gloria y la honra? El Padre es que le va a dar la gloria y la honra, porque están ejar, están unidos, están juntos. Porque la mejor forma, Mike, de aclarar esto es de la función del rol del Mesías. ¿Cuál es la función del rol del Mesías? Cuando Caifás le preguntó, ¿eres el Mesías? Le dijo, tú lo has dicho, cuando vengan las nubes. ¿Verdad que sí? Le contestó con Daniel capítulo 7, versículo 13. Y por eso es que el judaísmo no quiere saber de Yeshua, porque el cristianismo está dando gloria y alabanza y adorando. Están fuera de orden. Cuando Yeshua mismo no estaba buscando la gloria y la adoración, él toda la dirigía al Padre, y siempre va a ser dirigida al Padre, y siempre tiene que ir al Padre, porque Yeshua es la imagen del Elohim invisible, como dice Pablo. No tiene que estar de acuerdo conmigo, este es un punto de vista que estamos viendo aquí. Pero por eso es que yo puedo creer en Yeshua y todo lo que él es, y no encontrar a mi idólatra. Es fácil, ¿sabes? Si entendemos el servicio del templo, Mike. Escríbanla, porque tengo que continuar. Todavía no. Ahora mismo Yeshua está haciendo el rol del sumo sacerdocio. Fue declarado rey, pero su reino no será ejecutada y no comenzará hasta que él venga en las nubes, en la tierra. Exacto. ¿Ok? Por eso yo oigo canciones que hablan de Yeshua reinará, reina. Y yo como que, wow, huélemene. Yo como que no la canto. Porque lo que pasa es que muchas personas del mismo mesianismo, ¿ok? Por eso muchas personas del mismo mesianismo no entienden el rol del Mesías. La gloria y la honra, quiero estar bien claro, siempre tiene que ser dada al Padre y se merece al Padre nada más. Yeshua siempre la dio dirigida al Padre. Bueno, ya, yeah, yo entiendo, sí. Continuamos. En Gálatas capítulo 4, versículo ¿qué? Estaba yo. El 22. No, estaba en el 20. Desearía poder estar con ustedes ahora y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Ahora, mira lo que Pablo hace. En el versículo 21 en adelante, Pablo comienza a hacer una alegoría. ¿Cómo se dice eso? Alegoría. Esto es bien interesante porque esto es un midrash. Y esto es un nivel alto de enseñanza, hermanos. ¿Okay? Dice, decidme los que estáis bajo, estar lo que queréis. A ver, voy a leerlo, ¿no? Gálatas capítulo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No escucháis la ley? Y dice, ¿qué son las obras de la ley? Vamos a recalcar. Las obras de la ley son los maaseh hatorah. Los maaseh hatorah son las obras de la ley de los fariseos. ¿Están conmigo? Hermano, estamos hablando de unos principios bien heavy duty. Estamos, cosas difíciles de entender, ¿verdad que sí? Estamos aclarando muchas lagunas, ¿no? Por lo menos están sabiendo lo que yo creo. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Podemos seguir siempre compartiendo y hablando porque estamos aprendiendo. Pero por eso es que yo puedo creer en Yeshua y puedo testificar que creo en Yeshua y puedo testificar que Él es todas esas cosas que la Biblia dice que Él, que es en mi opinión es persistente, no muchas personas creen eso, está bien, pero el punto es de que Él está haciendo el rol del sumo sacerdocio.
Esto concluye parte 3.